tocar después. Pues Silvia también viene de la Universidad Complutense y su trabajo se llama Hackactivismo y Hackhacker, el caso del CryptoPunk. Ya voy a empezar a... Yo voy a dejar el último para hacer una presentación de 5 minutos, ¿vale? Porque ya poco a poco vamos perdiendo tiempo, entonces ya te empiezo a meter prisa también a ti. ¿Sí?
Vale, vale, lo intento hacer rápido.
Esto es un histórico de la sesión.
Sí. Bueno, hoy voy a presentar mi trabajo sobre activismo y ética hacker. Es un trabajo que he estado tratando ahora. Yo soy estudiante del máster, me graduo ahora en 2 semanas y he estado trabajando con José Manuel sobre el tema, que debería formar parte de mi parte teórica de una futura tesis doctoral. Entonces, pues para acercarnos al tema, deciros que es un poquito menos empírico de lo que ha estado presentando hasta ahora, pero porque falta mucha parte de literatura sobre el tema, como el activismo es un movimiento nuevo. El trabajo se enmarca dentro de las teorías que ven a la sociedad contemporánea actual como con un constante contacto con los flujos de información y que suponen que esto haya tenido un cambio social. Tanto que algunos autores plantean la existencia de la sociedad de la información, o como le llama Manuel Castells, la sociedad informacional. Y que esto también, por ejemplo, para Manuel Castells ha tenido un cambio dentro de la estructura social que le ve en conformada por redes de información a que se le llama sociedad red y que funcionaría según una lógica de inclusión-exclusión de estas redes. Pues a la hora de abarcar el cambio político, social dentro de la política que ha venido la sociedad de la información, es interesante porque, como decía Lidia, también hay teoría diferente, ¿no? Entre si Internet puede favorecer o no favorecer la democracia. Sin embargo, existe una percepción por parte de los ciudadanos según la cual Internet serviría para como oportunidad política. Es una percepción. Por lo tanto, cuando abarcamos los movimientos sociales, también es interesante ver cómo esa percepción puede influir dentro de los movimientos sociales. Y decimos que el movimiento activista se enmarca un poco en el medio de las dos teorías. La que ven a Internet como democratización, más herramienta de democratización, y las que lo ven como control social o brecha digital. Entonces, lo que voy a hablar hoy es este intento del movimiento activista para mantener a Internet como un espacio libre, viéndolo como un espacio de posible democracia y justicia social, y también para reducir la brecha digital. Entonces, pues los objetivos del trabajo, de este trabajo que es una parte realmente, pero en este caso sería ver si el movimiento activista se porta como un movimiento R, de lo que estaba hablando antes Carmen, y también ver qué tipo de valores plantea, o sea, si su marco de movilización tiene valores que se pueden definir con ética hacker, que luego os explicaré. Y para hacer un caso del análisis, puedo analizar una iniciativa activista, que es CryptoParty, que es una iniciativa que viene en marca dentro de la metodología porque es una iniciativa global y también que ha recibido mucho apoyo por parte de otras organizaciones que son hackers activistas. Pues yo también tengo la parte de participación política digital de que hablaba Stefano, o sea que cuando hablamos de participación política hoy tenemos en cuenta que si se considera el papel de la TIC, de la tecnología digital, dentro del contexto digital hablamos de participación política digital, que como tradicionalmente se divide entre convencional y no convencional, pues a la hora de hablar de los movimientos sociales hablaremos de participación política digital no convencional. Y se ha visto, resumiendo como lo que decía Carmen, que la Internet para los movimientos sociales ha servido, puede servir como herramienta comunicativa para favorecer la organización, la coordinación, la extensión y difusión del movimiento y también para lo que se llama autocomunicación de masas, es decir, de masas porque es de muchos hacia muchos y autocomunicación porque permite una elaboración autónoma del mensaje y de su transmisión. Entonces, bueno, esto también tiene mucha teoría también de Castells, de Benkler, en que ven a la posibilidad del individuo de ser un sujeto activo dentro de la red. Ya no es simplemente un oyente pasivo, sino que puede ser un emisor activo dentro de la red. Con lo cual también se habla de desintermediación comunicativa, en que se eliminan los tradicionales intermediarios de la comunicación y hay más autonomía en la transmisión del mensaje. Y también pues estaría un concepto para los movimientos sociales en red, que sería lo del individualismo en red, que tiene que ver, bueno, con una idea de que el individuo dentro de Internet y de la red establece redes, por ejemplo, dentro de los foros o de los grupos según intereses y afinidades, y a la hora de llevarlo a los movimientos sociales, pues también eso sirve para que los individuos se unan en una red y porque se necesitan recíprocamente para lograr objetivos que son comunes. Y por último, la teoría del marco de significado de los movimientos sociales tiene que ver con un concepto, que es el concepto de framing de Goffman, que tiene que ver, pues, si eso significa que es una orientación mental que tiene una persona para organizar la percepción e interpretación de símbolos, y eso para se aplicaría a los movimientos sociales, que le vería como una agencia de significación colectiva dentro de la sociedad. Pues la teoría es que el marco de movilización de este movimiento nuevo es la ética hacker. Pues la ética hacker coge su nombre del colectivo que es el foco de la innovación tecnológica, que son los hackers, que, bueno, el término ha sido, es bastante confuso también por parte de los medios de comunicación, porque llaman hacker a cualquiera cuando realmente dentro de la literatura se distingue entre lo que es un hacker y lo que es un cracker. Por ejemplo, el cracker es lo que se dedica a piratear, a romper sistemas, mientras un hacker se define en general como una persona a que le gusta crear, que tiene pasión en lo que hace y que tiene curiosidad en su trabajo, con lo cual todos podríamos ser hackers. En ese sentido, realmente se asimila a esta pasión en el trabajo y a la creatividad. Sin embargo, para estudiar mejor los valores de este colectivo, que es muy actual y muy nuevo, un filósofo que se llama P.K. Mannen escribió un libro que se llama La ética hacker y el espíritu de la era de la información, que como veráis es un libro que se asimila a Max Weber, a la teoría de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y que intenta también estudiar los valores que dominan ahora la sociedad contemporánea, a que él le llama espíritu del informacionalismo, considerado la sociedad de la información, que se asimila realmente al espíritu del capitalismo, o sea, seguiría dominante el espíritu del capitalismo que teorizaba Weber. Sin embargo, individúa una ética nueva que sería desafiante de este espíritu, y sería la ética hacker, que plantea valores nuevos y que, pues, también nuevos desafíos, ¿no? En este sentido, para explicarlo así rápidamente, Mannen divide la ética hacker en tres partes. La primera parte sería lo que se llama ética hacker del trabajo, que tiene que ver con la relación que tienen los hackers con el trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, diferentemente de lo que era, o sea, de lo que sería el trabajocentrismo típico del espíritu del capitalismo, pues los hackers verían el trabajo como una relación con el tiempo más libre, más flexible. Entonces también se alternaría con ocio y pues el trabajo, a lo mejor pueden trabajar por la noche, se tiran horas trabajando y luego se duermen por el día, o sea, lo deciden ellos libremente. Y también, pues, pasión en el trabajo, lo que decía, y sobre todo creatividad. Creatividad consistiría en combinar la libertad con la pasión, pues, de todo esto, porque realmente bajo la presión del tiempo no podría haber creatividad, con lo cual para los hackers es súper importante tener el tiempo para organizarse. Luego, lo que se llama ética hacker del dinero, sería desafiante la teoría del espíritu del capitalismo, porque ya el dinero no sería el fin último del trabajo o de la vida de los individuos, sino que el fin último sería el valor social que tiene el trabajo. Es decir, que la creación sea valiente para la comunidad hacker y que sea reconocida, lo que se llama reconocimiento entre iguales, y que esta creación también tenga un carácter libre y abierto, o sea, accesible para todo el mundo, con lo cual se remite a la importancia de la libertad del conocimiento, a lo que Immanuel le llama la Academia de Platón, o sea, un tipo de conocimiento horizontal, libre y accesible, que diría, permitiría el desarrollo del conocimiento científico en vez del conocimiento jerárquico. Y por último, introduce una parte nueva de la ética, que es la ética al ágil de la red, que tiene que ver con la relación con las redes de la sociedad red. Entonces, pues habría una parte que es lo que se llama actividad en la red, que tiene que ver con una acción para los derechos fundamentales de los hackers, que serían la libertad de expresión, considerado que Internet otorga la posibilidad de expresarse por parte del individuo dentro de la red. Entonces, todo lo que se ve como censura es considerado como un fallo, con lo cual el hacker quiere ser activo en la red, ser sujeto activo, y en ese sentido pues se le llama la libertad de expresión, que también se enlaza con la privacidad, el derecho a la privacidad en la red. Y finalmente lo que se llama preocupación responsable por los demás, que tiene que ver con la brecha digital, con lo cual todo el mundo debería estar incluido dentro de la red y los hackers actuarían para esto también. Pues por lo que concierne el activismo es un tipo de movimiento que nace dentro del contexto actual digital, que es un contexto en que hay un debate ahora mundial sobre el papel de los gobiernos, por ejemplo, a partir sobre todo de la revelación de Snowden del 2013 sobre el programa PRISM de la NSA, sobre el papel que tiene este tipo de control sobre los ciudadanos, y así como los sujetos privados que recogen una gran cantidad de datos personales para fin de lucros, que también se puede compartir con terceros. Pues este debate ha generado una sensación de que se están creando unas tecnologías que miran al control de la red y, por lo tanto, al control social. En ese sentido, pues desde el colectivo hacker, por tanto se le llama activismo, pero no es necesario ser hackers para ser activistas, se apunta a la libertad de Internet. Ha empezado una lucha para la libertad de Internet y en Internet. Entonces, pues son conocidos movimientos como Anonymous, como Wikileaks, el mismo Snowden, individuos como Aaron Swartz, así como ONG, IFF, Open Rights Group, son todo parte del mismo movimiento que lucharía para Internet, viéndole como un espacio de democratización, justicia, transparencia, y que, por lo tanto, se une en iniciativas que pueden estar en la red o en suelo público, decimos. Y en ese sentido, pues, nacen iniciativas que también están relacionadas con lo que es el conocimiento libre por la libertad de la información, la accesibilidad de la información, que se llama Procomún, y todas estas iniciativas pues, se remitirían a lo que es el individualismo en red. Por lo tanto, individuos que tienen intereses personales, porque realmente a lo mejor la privacidad es un interés personal, pues se unen y hacen algo, una red, crean una red que puede beneficiar a la comunidad también. Pues para que se entienda mejor, os voy a presentar CryptoParty. Es una iniciativa que también se hizo en Madrid hace 2 semanas, bueno, el 28 de mayo fue. Es una iniciativa que nace en 2012, en Australia, en 2002, perdón, en Australia, que pues nació a partir de una ley, la Cybercrime Legislation Amendment Bill, una ley que prevería alinearse con el Consejo Europeo sobre ciberdelincuencia y crear una cooperación transnacional a nivel de control de la encriptación y tal. De hecho, la ley también preveía criminalizar a la encriptación y también pues una interferencia arbitraria con las conversaciones de los usuarios, con lo cual los hackers no pudieron, o sea, empezaron a crear esta red porque, como se dice dentro del documento de CryptoParty, que son los que yo utilicé para analizar el movimiento tal, la encriptación se ve como un derecho humano, porque ven que la encriptación está muy relacionada con la libertad de expresión, y entonces se relacionaría también con la libertad de manifestación, de asociación y tal, porque, como decía Edward Snowden, para resumir así, decir que no te interesa la privacidad porque no tiene nada que ocultar es como decir que no te interesa la libertad de expresión porque no tiene nada que decir. Pues eso se interlaza. Y entonces, pues la respuesta a esta ley transnacional, decimos, fue también una red transnacional, con lo cual CryptoParty es una iniciativa global, como he dicho, está dentro de su propio objetivo, es el objetivo global, o sea, difundirse lo más posible, descentralizarla porque no tiene una institución central, con lo cual todo el mundo cómo realmente se organiza todo a través de la página web, todo el mundo puede ser iniciador de esta crypto party, siendo o no siendo parte de la comunidad hacker. Y pues la idea, o sea, el objetivo principal de este movimiento es introducir en la sociedad las herramientas de encriptación que sirven para la protección y la seguridad dentro de la red. Entonces, pues el desarrollo del evento de FIMOS es muy horizontal, porque la idea es que estén unos hackers dentro del evento, enseñando a personas que tienen conocimientos básicos de informática, que a lo mejor no aprenderían en esa herramienta por ellos mismos, pues le explican cómo se utilizan herramientas de encriptación bastante fáciles para que vayan implementando su seguridad y su anonimato dentro de la red. La dimensión didáctica, decimos, de CryptoParty se remite también a lo que es la Academia de Platón. O sea, compañeros en el aprendizaje, es todo muy horizontal. Y también la manera en que se organiza CryptoParty es muy creativa, muy flexible. Bueno, ahora lo resumo rápido, realmente eso tiene un estudio más profundizado, pero decimos que dentro de CryptoParty los tiempos también son muy flexibles, hay tiempo para comer, hay tiempo para escuchar música, para charlar, en plan un ambiente para que la creatividad y el conocimiento sean compartidos de una forma más horizontal. Y también, pues, la idea es que se solucione también la brecha digital, considerando que a los ciudadanos, o sea, interesa participar dentro de Internet, si consideramos que puede ser una herramienta de democracia. Entonces, pues lo que hacen es intentar que la mayoría de los ciudadanos puedan acceder a estas herramientas, aprender a utilizarlas y que la difundan, la mayoría. O sea, dentro del mismo objetivo del CryptoParty, dicen de ir hasta las comunidades que son más pequeñas, el pueblo más perdido, para enseñárselo, para que todo el mundo participe. Entonces, participar en la lógica de la inclusión de la red. Y bueno, y finalmente también el CryptoParty funciona como un movimiento de red por el sentido de que, como decía, tiene desintermediación comunicativa por el hecho que no tiene una institución central y no tiene líderes, entonces es todo muy, o sea, todo organizado en la red. Y claro, y siendo también organizado en la red, también se utiliza al mismo Internet, a la página web, para hacerse conocer, se utilizan las redes sociales, Twitter, Facebook, la misma página web, para difundirse, para hacerse conocer y coordinarse en general. Bueno, y la conclusión es que el activismo en general, si consideramos a CryptoParty como un ejemplo de activismo, considerado, como decía, que le apoyan varias organizaciones como Anonymous, Wikileaks, Snowden hizo una en Honolulu en su tiempo, pues se puede considerar como un movimiento social en red, ya que utiliza la red para el mismo objetivo, globalizarse, organizarse, extenderse, pero también actúa para la red, o sea, porque ve a la red como una posible herramienta de democratización, por lo tanto, pues lucha para que se quede un espacio libre. Y pues lo que tiene que ver con el marco de movilización del movimiento se puede asimilar a lo que es la ética hacker de Immanen, porque los valores principales que plantea son los de la importancia del conocimiento libre, por lo tanto dentro de CryptoParty también se enseña a utilizar Linux, se enseña a utilizar todas las herramientas de Procommun y tal, y lo que es la libertad en Internet, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Pues estas ideas se asimilan tanto por la metodología cuanto por los valores que se plantean con lo que era la actividad, la preocupación responsable por la brecha, la accesibilidad del conocimiento, y también pues la libertad en la organización, la creatividad de la organización, porque es todo, o sea, hay puntos, pero luego se puede desarrollar como se quiere la actividad y la pasión sobre todo. Por lo tanto, realmente la idea de la tesis futura es que este movimiento social recién nacido puede estar difundiendo significado nuevo, valores nuevos dentro de la sociedad. Por lo cual, pues la idea de la tesis sería intentar medir empíricamente si esto influye o no influye en los ciudadanos. O sea, si sabemos que plantea estos valores, o pues, lo tendremos que ver a través de entrevistas y tal, ver si eso tiene una influencia o no dentro de los valores democráticos de los ciudadanos. Bueno, aquí os dejo unos enlaces de interés por si os interesa ver la actividad. El primero es de Crypto Party General, global. El segundo es la web de Crypto Party España, que hicimos, bueno, es nueva. Y lo último, pues, es el enlace de IFF, que es la organización, la mayor organización para los derechos de los derechos digitales en la web. Y ya termino.
Okay.